Hola, soy Marimar Vega.
Y yo, Efraín Martínez.
Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto.
Quizás yo pueda intentar aportar o sumar alguna reflexión. ¿Qué se te ocurre?
Cuando uno se aleja y cuando... Pero es tan importante, pero te... Y no te alejas... No te alejas por desamor. O sea, acá no voy a llorar. Oh, o sea, no te alejas por eso. O sea, yo me alejo con todo el amor del mundo. Con todo el amor del mundo. Pero primero yo. Primero yo. Porque en nombre del amor y en nombre de las fotos, uno permite muchísimas cosas. Y no son los otros, o sea, al final es uno poniendo a otro a hacer lo que no te animas a hacer tú mismo. A escarbar y a sacar el dolor.
Yo te he visto en varios intentos. Hubo uno muy fuerte hace poco. Uh-huh. Y... cuando uno se resbala varias veces, hay una parte de uno que pierde fe en uno. Porque uno se ha resbalado ya varias veces y termina uno pensando que no hay forma, que no hay forma. Aunque otra parte cree que sí, pero hay una parte que cree que no. Yo creo que disminuir no es una opción. Yo creo que reducir no es una opción. Yo creo que hay que quemar la casa, como hablábamos en ese desayuno, ¿te acuerdas?
Te dije, ya la quemé. ¿Cuál?
Hay que quemar la casa. Pero cuando me refiero a la casa es que uno tiene que cambiar de vida. Uno tiene que cambiar de vida. No solo de ropa. No es fácil porque a veces hay vínculos comprometidos y hay otras personas involucradas, entonces es más difícil todavía. Pero cuando uno ha hecho múltiples intentos y ha tenido múltiples fracasos, la opción es cambiar de vida. Quizás hayan otras, pero las que yo he visto que son más exitosas, cuando uno ha intentado varias veces escalar una montaña difícil y logra llegar casi al pico y ¡brum!, se resbala de nuevo. Está uno muy cansado, aunque tiene una cosita ahí de otra vez, intentémoslo, pero estamos muy cansados. Y para mí siempre en esas situaciones lo mejor es cambiar de vida. Y cambiar de vida implica que hay una serie de semáforos rojos que se encienden. Cuando uno ha hecho tantos intentos, no es de un día para otro que uno recae. Uno ya no recae de un día para otro. Se abre una puertica, aparece una banderita, aparece una idea, aparece un acercamiento de vámonos de picnic, aparece... Son como pasitos y cuando te das cuenta, ya estás ahí. Y otra vez, a los dos días, incluso al día siguiente, ya uno...
O esa noche, el mismo ya, día, o sea, cuando estás ya sacudiendo la manta del picnic, dices, puta.
Exactamente. Tal cual, tal cual. Y uno no puede permitir ni una ventanita abierta. Ni una ventanita
cuando hay
abierta.
Hijos, porque eso siempre es... a lo que llegamos y la respuesta es así siempre, es bueno para los niños. Sí. ¿Qué consejos das a la gente que tiene hijos?
Uno no va a poder impedir que los hijos sufran. Porque sufren si estás aquí o si estás aquí. Por cualquiera de los dos lados. Y uno debe escoger el sufrimiento que más vida y más dignidad dé. Y llevarlo con la frente en alto. Y van a sufrir, claro que van a sufrir, por supuesto. Pero no hacerlo implica que también sufran.
Porque obviamente esas ventanitas pues son pretextos y siempre son justificaciones, ¿no? Como, no, pues vino por los niños, pero lo dejé pasar, ¿no? No,
es que además, hablamos
por... Es que no puede haber
chance. La excusa
más
perfecta es la que tiene un porcentaje de verdad.
Es muy difícil.
Lo es. Si fuera fácil, no existiría ese sufrimiento.
¿Cómo lograr perdonar algo que te hizo pedazos? A alguien que te hizo pedazos. No porque quieras volver a tener una relación con él, no porque quieras volver a hablar con esa persona.
Para tú.
Para ti. O sea, ¿qué se puede hacer en el camino para que deje de doler esa traición?
Yo creo que lo primero es que tiene uno que volver a quitarse la pistola, que uno se pone, de tengo que perdonar ya, ¿no? Porque no necesariamente tengas que perdonar ya. A veces racionalmente uno dice es lo mejor porque yo perdono y me libero a mí, no lo hago por él, me libero a mí, todas las teorías que hay sobre él, ¿cierto? Sí, pero la verdad lo quieres matar. Sí. O quisieras que le fuera mal, uh-huh. O quisieras que no fuera feliz y algún día te valorara, o quisieras que lo que sea. Y creo que al principio no hay que luchar tanto contra eso, sino que se vale sentir rabia, se vale sentir algo feo, se vale. Eso no quiere decir que efectivamente vayas a ir a matarlo o a envenenarlo, sí, claro, que es otro tema. Claro. Pero eso es lo primero, que se vale, ¿no? Y que puedas aceptar que sí pasó, que sí sucedió, que sí te lastimaron y que fue una realidad. Eso es otro elemento clave. Y después necesitamos comprender. Y la comprensión es bien compleja porque es ver el nivel del camino en el que está el otro, la etapa del camino en el que está el otro.
Hijo, qué difícil.
Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Nadie se salva de eso. A veces somos ruines. Quizás uno mismo en otra época fue ruin también, uh-huh, y se portó mal. Y el otro también.
Pero no por eso hay que dejar que nos sigan pasando encima, por traer una culpa de que te portaste mal.
Eso es otra cosa. Claro, eso es otra cosa. Entonces otro paso importante es la comprensión. Y uno que es vital es liberar el dolor, no el recuerdo. Porque la gente cree que perdonar es olvidar lo que pasó. Uh-huh. Y perdonar no es olvidar lo que pasó. O sea, yo sé lo que pasó, uh-huh, y no lo voy a olvidar necesariamente. Pero eso no quiere decir que yo tenga que vivir en el resentimiento.
Y que te vuelva.
En el volver a sentir. Uh-huh. ¿No? Hay una forma de recuerdo. Recuerdo significa volver a pasar por el corazón. Recordar, volver a pasar por el corazón. Hay una forma de volver a pasar por el corazón, de recordar, que ya no está que ya está libre de resentimiento, porque el dolor ya se ha liberado. Uno tiene que llorar sus penas, vivir sus rabias y no asumir esta postura de madurez gigante de yo lo perdono, yo lo entiendo, yo lo comprendo, que es una moda del narcisismo espiritual.
Uh-huh. Le mando amor, no importa lo que me hizo, que le vaya bien.
Además, por ahí pasamos, sí, por ahí pasamos también, ¿eh?
Intenta, sea, uno.
Y luego regresa así, es de, ¿qué? Pero si te odio, ¿por qué digo esas cosas?
Así es. Sí. Entonces hay que quitarse la pistola y saber que es posible que esté pasando, que le quieras enviar mala energía a alguien. Claro que sí. Hay que experimentar la emoción y aceptar que sí te dañaron. Hay que comprender que el otro está en el lugar del camino en el que se encuentra, en el momento histórico en el que está, en su evolución, y lamentablemente tú estuviste en esa parte del camino.
Claro, sí, parte del juego de la historia.
Así es.
¿Cómo saber, más o menos, cuál es tu dolor? ¿Realmente qué es lo que te duele? Porque yo hice de todo, ¿eh? Y nunca lo encontré. Y hasta que lo encontré, empezó a cambiar mi vida para bien. Entonces, si hay alguien que se sienta eso, que está incómoda en la vida, que no acabas de estar bien, ¿por qué? No sé, porque todo puede estar bien. ¿Eh? ¿Qué podrías tú recomendar para uno encontrarse?
Mira, es algo que es, entre comillas, triste, pero el acceso a temas científicos, el acceso a temas bien desarrollados, suele ser inaccesible para la mayoría de las personas. Y esa es una realidad de nuestros países.
Tremendo,
y sí, de nuestro sistema de salud, y así sucede. Y muchos van buscando la forma de lidiar con estas cosas. Algunos lo logran y otros sufren décadas y décadas y décadas. Y esa es una preocupación mía muy poderosa, y uno de los motivos por los que cuando hablamos de esto te dije de una, va. Uh-huh. Porque yo estoy seguro que mucha gente, al escuchar todas las conversaciones que hemos venido teniendo, se van a identificar, uh-huh, y van a poder hacer esa cadena de mi dolor, eso me hace sensible a ciertas amenazas, y para sortear con ese malestar yo tengo unas estrategias. Entonces creo que ese es un aporte uh-huh, importante. Buscar factores comunes.
Como lo que hice.
Literalmente, buscar factores comunes. si la gente dice estas cosas de mí o si siempre en mis relaciones me pasa exactamente lo mismo, entonces hay que ver cuál es el patrón y cuál es ese factor que se repite. Porque esa es una buena puerta para yo poder ingresar y ver qué es lo que hay. Otra buena puerta es cuando tengo malestar, bien sea rabia o bien sea angustia, poder no quedarme en la emoción, sino poder preguntarme qué es eso que está amenazando lo que está pasando. ¿Qué es eso que siento que me están pisoteando? Para poder acercarse hacia el dolor. Y creo que conversarlo con tus amigos, tus amigas o con otros referentes que te den otros puntos de vista, porque uno para negar las cosas puede ser un gran especialista.
Por supuesto.
Hace que
hacer como, trampas, son claro, tramposísimos.
Y además que hay una inconveniencia fuerte en que si tú descubres lo que debes cambiar o lo que te duele, ya quedas comprometido a cambiarlo y renunciar al personaje y quedar la piel en carne viva. Hay gente que dice, no, mejor en 3 años.
¿Cómo podría o cómo puedo ayudarme a mí misma, que ya sé lo que valgo? ¿Cómo puedo ayudarme a hacerlo valer?
Una de las, como de las metas más valiosas es lograr vivir con aprobación personal.
Ajá.
Porque no vivo buscando la aprobación afuera. Pero la aprobación personal que calma ese juez interno que le dice a uno cosas o lo obliga a que actúe pidiendo perdón o cediendo. Pero cuando adquiere esa aprobación personal es distinto. Ahora uno dice, sí, pero ¿cómo? ¿No?
Ajá.
Sí, pero ¿cómo? Y a mí me gusta un triangulito de 3 paticas. Uno es el que tiene que ver con reconocer lo bueno. Pero está en la cabeza, reconocer lo bueno. Pero hay que hacerlo. Otro que tiene que ver con querer lo bueno. Y eso implica consentirse, eso implica darse tiempo, eso implica regalarse cosas, eso implica acariciarse, eso implica quererse.
Y eso implica también alejarse de lo que me hace mal.
Por supuesto.
Que también es no bien difícil ahí. Lo que dijimos. Sí.
Y el tercero es el impacto que tienes en el mundo. Es decir, yo puedo decir, es que soy un excelente comediante, pero nadie se ríe. Soy un excelente escritor, pero nadie te lee.
Ajá.
Tiene que haber un impacto que te corrobore eso. Luego, cada vez que tú le pones límites a Marimar, ahí entonces obtienes la sensación de valor. Cada vez que tú exiges algo...
Como una meta cumplida para mí.
Claro, pero mientras no lo hagas... Se queda uno en sí, todo el mundo dice que soy buena, yo sé que soy bueno, pero no lo siento y el mundo no me lo corrobora. Sin ese triangulito completo, uno nunca va a tener la sensación de aprobación corporal y personal. Uno a veces cree que es bueno, pero el mundo no lo corrobora. Uno a veces cree que es lo mejor, pero no lo siente. Hay gente que lo siente, pero no lo cree. Hay gente que lo hace, pero no cree que sea suficiente. Necesitamos las 3 cosas.
Ay, a veces hay veces que el mundo lo corrobora y uno no lo cree.
Exacto, tal cual. Por eso necesitamos las 3 cosas y salir de la mente. Salir de la mente. Nos convertimos, como tú decías ahora, en lo que hacemos. En lo que hacemos, no en lo que pensamos, ni siquiera en lo que sentimos, sino que nos convertimos en lo que hacemos. Si tú quieres experimentarte como una mujer que pone límites, puedes pensarlo toda la vida. Puedes tener el deseo toda la vida. Pero no hay forma alguna que lo experimentes si no lo haces.
Exacto.
El foco es la acción, la conducta. Y ahí se empieza a transformar.
Fuertísimo.
Una cosita que le puedas dar, o 2 ejercicios que le puedas dar a Mitch para eso.
Mira, uno que es tal vez el más importante es armar una escalerita. Una escalerita de exposición al rechazo. Empezando por los niveles más bajos, en donde uno dice, ok, voy a ponerle un límite a tal persona, porque es nivel 1, pero no es nivel 5.
Claro.
En el nivel 5 está, no sé, mi ex y mi papá, qué sé yo. Y hasta que no ejecutes el nivel 1, no pasas al nivel 2.
Ok.
Y después al nivel 3, y después al nivel 4, para poder sacar algo de callito.
Ok.
Y otro, los regalos personales. empezar a regalarse tiempo, empezar a regalarse consentimiento físico, corporal, empezar a regalarse reconocimientos, publicar reconocimientos, incluso en redes sociales. Hoy me felicito sin sentido del humor, además, ¿no?
Claro.
De frente, ¿no? De frente. Darse esos regalos. Pero toca hacerlo de forma concreta.
Claro.
O sea, todos los días, dos veces. Si uno dice, lo haré tal día. No lo hace. Lo pospone.
¡Ay, qué susto la escalerita!
Si tú puedes ayudar a alguien a que despierte de su sufrimiento,
ay,
por lo que esté pasando, ¿no? No sé, un problema de su matrimonio, de salud, y que no pueda ver más allá, y que tú sabes que si sigue esa tendencia se va a consumir. Pero hasta qué punto puedes decirle, hey, despierta, no es así, salte de tu cabeza.
Yo suelo usar una ecuación que dice que entre más amenazado te sientas, menos escuchas. Y no es porque el otro realmente lo está haciendo mal, con gritos o con cosas feas, sino porque el otro quizás es muy valioso para mí y yo no quiero que sufra, entonces yo prefiero no aceptar cosas. O porque no quiero decepcionar al otro y entonces yo no quiero contarle cosas y por eso no escucho las cosas. O efectivamente porque de pronto uno está puyando mucho. Entonces lo que uno tiene que hacer es bajar el nivel de amenaza. Y lo que hace es cambiar la forma. Si tener la conversación bonita en una cena no entró, ok. Entonces puede ser con un comentario mientras manejamos el auto. Si eso tampoco funcionó, entonces puede ser esperar el momento de la vida adecuado, a menos que haya un riesgo demasiado alto. Y uno dice, no puedo esperar, tengo que hacer algo. Porque también hay etapas de la vida y momentos para uno poder escuchar más o escuchar menos. Sí. Pero si tú lo haces de la misma forma y de la misma forma no funciona, tienes que cambiar la forma. Así sea de formas totalmente distintas a las practicadas.
Y una pregunta, si en una cosa de poderes o de lugares, evidentemente si son tus papás, por ejemplo, ¿no? Una persona de autoridad, siempre te vas a sentir un poco más amenazado, uh-huh. aunque sea de la forma más noble posible.
Sí.
¿Cómo hace ahí uno como papá, por ejemplo, o como, ¿no? O sea, para que no se sienta amenaza, pero pues ya por tu lugar se va a sentir amenazante porque eres hijo.
Práctica y concreta. Uno usa trucos como estos. Me puedo escribir una carta desde el corazón, sin decirle nada, sin mirarla a los ojos, sin presencia para que no intimide. ¿No funciona? Ok. ¿Se puede usar una autorrevelación? Cuando yo tenía 17 años, cuando yo tenía 22, yo también tal cosa, yo también tal otra. Si la autorrevelación tampoco funciona, se puede usar la formalidad. Entonces tenemos una reunión formal. Estas son las cosas que, y yo quiero que tú tal cosa. Si no funciona la formalidad, podemos hacer una intervención y es reunir a varias personas significativas, las más cercanas, las que más quieren a esta persona y que todos le escriban una carta expresándole todo lo que desean para esta persona, agradeciéndole la presencia en su vida y lo que les está doliendo y lo que esperan que haga. Entonces son trucos totalmente distintos, pero que uno los va utilizando. Si uno utiliza varios trucos y no funciona, entonces uno tiene que empezar a trabajar en aceptar lo que hay.
Uh-huh.
Y que la vida le permitirá que llegue un momento en el que ella sepa que puede acudir ahí porque ustedes le van a hacer saber, aquí vamos a estar para cuando estés lista. Y esperar.
Uh-huh. Sin expectativas.
Así es.
Wow.
Que queden con la tranquilidad que hicieron su parte.
Uh-huh.
Y lo demás llegará cuando deba llegar.
Como a controlar un poco mis reacciones, sobre todo cuando estoy enojado o triste o muy feliz también. Como poder
regular tus emociones.
Como respirar y entonces tomar decisiones de ese lugar. O sea,
yo creo que uno puede moverse en dos niveles. Uno es el nivel práctico. Y el nivel práctico es donde uno quiere tips concretos para manejar el enojo, para manejar la impulsividad. Pero eso implica vivir haciendo fuerza.
Sí.
Fuerza. Hay fuerza y no puedo embarrarla y no puedo tomar una decisión. Mm. Y ahí lo pospongo. Pero sigue habiendo malestar. Y el otro nivel es un nivel mucho más profundo. Mucho más profundo. Y es, hay una frase de un terapeuta en Estados Unidos que se llama Terence Gorski, que dice, cuando intentas controlar aquello sobre lo que no tienes control, terminas perdiendo el control de lo poco que controlabas. Y eso implica poder aceptar la diferencia. Y no es sencillo. Seguramente con lo que nos has contado has evolucionado cantidades en esa dialéctica entre la libertad y la obsesividad de tener la razón. Y seguramente cada vez aprendes a renunciar más a este tener la razón por la razón. No es sencillo. Va uno madurando y todavía le cuesta a veces.
Sí, 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 seguro.
Ir soltándolo.
Porque además también da miedo perder este... como, pero tampoco puedo tener una corazonada o mis instintos y entonces negarlo, sí, porque entonces tal, pero... Sí, creo, o sea, nada más uno tiene que aprender a identificar esos momentos, ¿no? Esos momentos de...
Y, por ejemplo, y en tips prácticos, que no tengan que ver justo con apretar, pero que yo recuerdo que a mí en algún momento me aconsejaste. Hay cosas prácticas como agarrar hielos, mojarse la cara, tomar limón, chile, como cuando vas a tomar, o sea, como para bajar esas cosas,
como algo
cosas,
que te saque,
¿no?
Del...
Sí, total, total, total.
Como para justo cuando vas a reaccionar, que sabes que no tienes que reaccionar, son...
Cambias el chip tantito ahí con...
Total, por ejemplo, la descontextualización, irte del lugar en el que estás, y eso después como... cuando baje el tema emocional,
pasa mucho.
Volver. Uh-huh. Esa puede ser una estrategia. Otra estrategia es tener un cambio físico, como por ejemplo echarte algo frío encima, porque literalmente la cabeza se pone caliente.
Sí, sí, sí.
Que,
sí, sí.
Que te traiga aquí y sepas que puedes hacerlo
de otra manera. Sí.
Distinto, ¿no? Otra es meterse uno que en la discusión tiene uno que contar mentalmente hasta 10. Y después plantearlo y te da un pequeño margencito,
claro, claro,
para manejar la impulsividad, ¿no? Porque si no, termina uno después arrepentido y entonces se siente equivocado y peor, tras de que no quería equivocarse, ahora
sí,
se equivocó.
Hay que aprender a darle el tiempo a tiempo al tiempo.
¿Para ti qué es la felicidad?
Para mí es el efecto de hacer el bien y de hacerlo bien. Para mí la felicidad no se puede causar. La felicidad brota de manera espontánea como un efecto colateral de hacer el bien y de hacerlo bien. Lo otro son emociones, éxtasis, sensaciones, risas. Pero la felicidad para mí es como algo que decía un filósofo Kierkegaard. Y es que es como una mariposa. Entre uno más la persigue, más se aleja. Pero si uno se sienta y se llena de motivos para ser feliz, ella viene y se posa sobre ti. La gente suele creer que puede causar la felicidad, entonces se pega en el coxis y se ríe. Pero eso no es felicidad. Uh-huh. Eso es intentar causarlo. O me drogo y creen que eso es felicidad. O me fumo algo y creen que eso es tranquilidad. Para mí no. Para mí la felicidad es el efecto colateral de hacer el bien y de hacerlo bien.
¿Cómo no permitir que llegue la violencia a tu vida? La violencia, o ¿cómo decirte desde el minuto uno? No, esto es violento y no le voy a entrar porque se va a convertir en una bola de nieve horrible.
Ojalá que fuese solamente decir no, porque sería muy fácil, muy fácil. Pero detrás de eso, a veces lo que hay son un montón de creencias que hacen que uno ponga ahí en la balanza y uno termine diciendo, bueno, pero es que hay mucho en juego, es que yo le hice dar rabia, es que él va a cambiar, es que estaba borracho, es que en excusas y justificaciones. Porque si yo asumo la agresión, debo tomar ciertas decisiones. Y algunas de esas decisiones afectan la versión que tienes de ti misma, o te hacen enfrentar ciertos miedos, o te hacen aceptar públicamente que te has equivocado cuando uno no quiere ser quien se ha equivocado, o te hacen ver como alguien tonto, o te hacen ver como un pecador que está abandonando algo en donde está clarísimo que debes acompañar. Tantas cosas. Una vez tú permites algo y no pasa nada, es muy fácil que vuelva a repetirse. Cuando uno permite algo y no sucede ninguna consecuencia y no hay algo que realmente reestructure todo el sistema, es muy fácil que esto se mantenga. Cuando la gente que está a tu alrededor no te permite ser distinta, no te permite fallar, no te permite quejarte, tus redes son tan pobres que no tienes a quién contar. Me está pasando esto, estoy sintiendo esto. Porque tú, o sea, tú no puede ser, no puede ser. Entonces hay que tener buenas amigas, buenos familiares, en el sentido de gente que te permita ser, gente que, con la que puedas tú platicar y decir, esto está pasando sin que el juicio esté mediado. Y necesitas además tener vida propia. Cuando generas altos niveles de dependencia, si pasa como una mujer exitosa e independiente, imagínate los millones.
Ay, no. Es que sí, es impresionante.
Los millones que no tienen un trabajo.
Es porque no saben qué es violencia. No saben que están siendo violentos.
Normalizado.
No está
normalizado. Lo vieron además.
Y muchas veces la creemos que la violencia solamente es física.
Claro.
Que tiene que ver a fuerza con un insulto muy preciso o un grito. Y hay una cantidad de maneras de ser violento que puede ser haciendo así. En público.
Disimuladamente.
La violencia en ese sentido es tremenda. Y creo que, y desde el que lo dijiste en la primera pregunta, creo, me quedé con querer tocar ese tema. Porque creo que es un común denominador, sobre todo de la mujer, que cree que el otro va a cambiar y uno es salvador y...
Con la fuerza del amor.
Pasa muchísimo, ¿no? Sobre todo de la mujer al hombre.
Cantidades. Yo lo voy a hacer cambiar.
Eso. Y es que ego es...
Que sí, claro.
¿Es ego?
Claro, en gran parte es ego, porque en gran parte lo que uno quiere es fracasar. Y tenemos que enseñarle a la gente, suena raro, pero hay que enseñarle a la gente a que se vale fracasar.